vamos a tener el gusto de entrevistar a un economista local. Ya lo tenemos ahí en línea, ¿no? Alfredo Concurat, economista de la consultora ECO. Uh-huh. ¿Cómo andás, Alfredo? Marcelo Montes te saluda. Silvina Irusta, Vanessa Villarreal.
Hola, Alfredo. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, te llamamos para entrevistarte, para hacerte algunas consultas, nos des tu mirada sobre la situación argentina, qué es lo que va a pasar en los próximos meses.
De todo un poco.
De todo un poco. ¿No? Así que muchas gracias, Alfredo.
Dale, Alfredo, ahí, ¿qué opinión te merecen las medidas? O este esbozo de medidas que generó Silvina Batakis. Vos creo que la conocés. Bueno, ¿qué podés decirnos respecto a eso?
Bueno, lo primero es hacer una reflexión sobre la intensiva salida del ex ministro de Economía
de Guzmán.
Guzmán, ¿no? Fue una salida realmente que nadie la esperaba y cayó con un baldazo de agua fría, un poco por el desnudo de la debilidad política en cuanto al orden de sus filas por parte del presidente Alberto Fernández. Eso causó un revoloteo, recordemos ya hace un par de semanas, un sábado por la tarde, cuando Guzmán decide renunciar por Twitter y, bueno, tuvimos que esperar hasta el lunes para conocer a Silvina Batakis como la nueva asignada en el Ministerio de Economía, ¿no?
Claro.
A partir de ahí, a reconfigurar un poco los planes y a tratar de generar credibilidad. Creo que eso fue el principal rol de Batakis y del gobierno. Y nos empezamos a ahondar en lo que propuso o lo que planteó. Y me parece que más de lo mismo, siguiendo un lineamiento con una bajada de línea y un consenso a través del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, es decir, uh-huh. una política que va conducente a un lineamiento que ya teníamos conocido por todos, ¿no?
Vos, Alfredo, en un artículo que escribiste ahí en el diario, decís que en realidad la salida de Guzmán detona, en todo caso, una crisis política. ¿Esto lo ratificás? O sea, la crisis política que venimos hablando de hace meses, ¿no? De la fractura en el gobierno. ¿Eso va en desmedro de considerar que en el fondo también hay problemas económicos mayúsculos? ¿Qué es más importante para vos?
Hay problemas económicos, hay crisis económica, no cabe la menor duda, la situación que tenemos, uh-huh. ¿quién lo podría dudar, no?
Está bien.
A lo que yo me referí en esa entrevista es que claramente el detonante de todas las alarmas y de lo que está sucediendo ahora con el dólar es más una incertidumbre por la crisis política que por todos los argumentos económicos que andan dando vuelta. Claro. Pero la crisis económica ya venía de hace tiempo, ¿no? Fogoneándonos principalmente con nuestro principal flagelo, la inflación.
Uh-huh. Seguro. Así es. Que vuelve a ser una cifra, digamos, muy parecida al mes anterior, 5,3%.
¿Y 5,3% exacto. Ha sido ayer el INDEC y con un 64% de la inflación en el último año.
Claro.
Un 36% de lo que va en este semestre, o sea que se estima aproximadamente arriba de un 70 y algo uh-huh. Para el presente año.
Claro.
Realmente una cifra alarmante y que uh-huh. No podríamos decir que estamos en un equilibrio macroeconómico, ¿no?
Claro.
Alfredo, ¿cómo te va? Te habla Silvina. Mi pregunta tiene que ver un poco con lo que vos venías diciendo antes, la relación entre crisis política y crisis económica. Como vos bien decías, bueno, una de las grandes preocupaciones económicas que hoy tiene la población tiene que ver con la inflación, sobre todo, ¿no? Ese problema, ¿no? ¿En qué medida vos como economista, en qué medida ese problema depende de una resolución política o de cierta estabilidad política del gobierno, o no es una variable determinante en términos económicos para resolver el tema?
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Silvina, antes que nada. Bueno, está buena la pregunta y es bastante amplia de responder. Primero decir que la inflación es un flagelo multicausal. Yo me niego a aceptar los libros ortodoxos de economía que la inflación es simplemente por una emisión monetaria. Hay una multicausal en Argentina, llámese puja distributiva, llámese estructuras oligopólicas en la base de la cadena de valor, considerando que hay muy pocos productores de azúcar, muy pocos productores de cemento Portland, muy pocas empresas que hacen aluminio, acero, harina y todo lo que inicia la cadena de valor en la industria argentina. Son formadores de precio y obviamente tienen las de ganar porque son empresas muy grandes. También podríamos decir que Argentina es agroexportadora principalmente y hoy con la inflación que hay en el mundo también lo está afectando, ¿no? Hay muchas causas y sí, ahí respondiendo más a tu segundo lineamiento de la pregunta, creo que si no se genera una buena credibilidad por parte de quien esté gobernando en este momento, los mercados están huyendo del peso, tirando más leña al fuego, ¿no? Y obviamente la reserva de valor por excelencia en Argentina es el dólar. Por eso el exceso de demanda que vemos ahora sobre el dólar dispara el precio. Así que, ¿cómo se resuelve la inflación? Creo que generando un plan económico que genere credibilidad, y eso se lograría a través de consenso y mucho trabajo. Y como digo siempre, nadie entra en un embrollo de un día para otro, como el que está viviendo Argentina, y ningún país sale de este embrollo de un día para otro. Creo que se genera a través de políticas más a largo plazo y que generen esa expectativa positiva que requiere la economía para funcionar, ¿no?
Y, Alfredo, en relación a los condicionantes externos, ¿no? La inflación que hoy sufren las principales economías del mundo, esta semana hemos visto los datos de Estados Unidos, de España, etcétera, que aparte son, algunos de esos países son socios comerciales de nuestro país, ¿en qué medida influyen en la construcción de ese plan económico que debería tener el gobierno?
La inflación deviene, primero hay que aclararlo, ¿no? En el mundo entero, deviene por el exceso de emisión monetaria que hubo durante el 2020 por la pandemia.
Claro.
Todos los países por la pandemia le dieron a la maquinita, emitieron dinero como una forma muy urgente de solventar, digamos, todos los problemas económicos y sociales que trajo la pandemia. Eso duró durante el año 2020-2021 y por eso el exceso de moneda o de plata dando vueltas generó aumento en los precios de los commodities, que llevó la soja y todos sus derivados, llámese maíz, trigo, etcétera, por las nubes, y que nos benefició en su momento porque generó una fuente de mayores ingresos por la exportación. Ahora que se va el efecto pandemia, ya se imaginaba que iba a empezar a contraerse esa masa monetaria y ocurrió el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Todos los temores latentes ahí en los commodities todavía altos. Pero ya pasado varios meses del conflicto bélico, empiezan a normalizar las variables y en los últimos 20 días hemos visto cómo bajó la soja, el maíz y el trigo más del 20% en 20 días.
Claro.
Lo cual todo indica que, por un lado, sería positivo para Argentina porque ese efecto inflacionario en el mundo dejaría de afectarnos tanto a nosotros. Pensemos que si aumenta soja, maíz y trigo, estaría aumentando aquí todos los insumos de la cadena productiva del país, y eso fue lo que ayudó o empujó a la inflación local. Así que si eso dejara de traccionar de esa manera, tendríamos un efecto positivo. Claramente tenemos un efecto negativo pensando que van a entrar menos dólares por nuestras exportaciones.
Claro.
Así que a estar atento a lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses, ¿no?
Exacto, exacto.
Alfredo, hay dos preguntitas, una de propuesta, otra de diagnóstico. La de diagnóstico, ¿qué tan grave es el problema de las LELIQs? Porque nada se mencionó en la semana, ya ni siquiera Guzmán tampoco, un poco la relativizaba, ¿no? El tema este de la deuda interna, ¿no? Yo recuerdo, hablando en términos también de propuestas o de soluciones o de planes históricos, siempre la Argentina acumuló deuda financiera, bueno, ¿te acordás del déficit cuasi fiscal en los 80? Hubo un plan Bonex, bueno, todo eso parece palabra prohibida, ¿no? ¿No? Nadie quiere hablar de ese tema, o sea, el gasto público puede ser un problema, el desequilibrio fiscal, todo lo que quieran, pero en realidad el tema de la deuda financiera puede ser un gran problema, ¿no? Eso, tu opinión respecto a eso. Y también, en términos de la propuesta, el tema de la dolarización. ¿Cuán viable lo ves a eso? ¿Cuánto soluciona o no? ¿Cuánta magia hay detrás de la dolarización?
Ah, muy bien, van relacionadas las dos análisis. Bueno, por un lado, decir que salió Batakis a decir que, bueno, su máxima prioridad es llevar a un déficit fiscal cero. Sí. Es una expresión de deseo y habrá que construirlo. Mientras tanto, hay que decirlo, durante 2020, 2021 y partito lo que va del 2022, Argentina está en déficit fiscal, es decir, que gastamos más de lo que tenemos. Como nadie le presta al gobierno porque no tiene la credibilidad suficiente, el gobierno lo que hace es darse vuelta y pedirle plata al Tesoro, es decir, al Banco Central. Claro. El Banco Central le da dinero para que pueda cubrir su mes de gasto y así vamos sumando lo que bien dijiste vos, un aumento de deuda en el Banco Central. Uh-huh. Como no queremos que haya exceso de emisión monetaria, el Banco Central sale a rescatar esos pesos que le dio el gobierno a través de deuda, que son las LELIC. En vez de meter pesos, mete deuda. Las LELIC aumentaron 184% en el último año.
Qué bueno.
Escucharon la cifra, ¿no?
Sí, sí.
184%. Uh-huh. Y representa casi el 80% de la base monetaria. Por claro. Cada peso dando vuelta en la economía argentina, se debe 1,80 lo que debe el Banco Central a los bancos comerciales. Realmente es una bola de dinero muy preocupante.
Claro, claro, claro.
Y vuelvo a decir algo, ¿no? Siempre repito lo mismo. El problema no es deber. Porque si yo quiero crecer, es normal que crezca debiendo.
Seguro.
Una forma de capitalizar, lo mismo hacen las empresas y lo mismo hacen los países. El problema es si lo debo todo junto mañana, no tengo cómo afrontar ese pago, claro. O si ya nadie me quiere prestar y de repente, claro, no puedo la deuda que tenía ahora contraer otra deuda para cancelarla y deberlo más adelante. Lo que ha querido hacer Guzmán, y bueno, con la falta de credibilidad, lo que ha hecho es renovar deuda cada vez a corto plazo, teniendo una bola de dinero ahora de pagos que genera tanta incertidumbre durante lo que resta del 2022, 2023, 2024. Hay que ser también justo en el análisis. Esta bola es heredada por
de Macri, ¿no?
Desmanejo y descontrol de Mauricio Macri.
Claro,
¿no?
Claro.
Claro.
Pero aún así el problema lo tenemos ahora. Y si queremos analizar la situación, podríamos decir claramente que la situación es crítica, a menos que Silvina Batakis y su foto con Daniel Scioli, Lamens, y Domínguez, etcétera, que sacó el otro día como para dar fuerza y credibilidad, genere una cierta estabilidad macroeconómica que parece que por ahora no lo viene logrando porque el dólar viene subiendo.